Con más de 20 años de experiencia en el periodismo, ha dedicado su carrera a la búsqueda de la verdad.
La verdad.
De frente, al grano, con carácter, entrevistará a las figuras más importantes de la noticia. Radio Isla presenta a la periodista Mili Méndez en Dígame la Verdad.
Saludos y bienvenidos a otra edición de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar otro día más aquí en este espacio, Radio Isla 1320. Recuerden que siempre pueden conectar a través de radioisla.tv. Ahí lo pueden ver o lo pueden escuchar. Pueden ver las noticias, los push que estamos mandando en todo momento. Así que no hay excusa para no estar informado. Pueden bajar también la aplicación de Radio Isla 1320 en su celular y también a través de la página de Facebook. Pues ustedes escucharon la información que dio la compañera Yolanda Vélez Arcelay. Ya yo puse en mi cuenta de Twitter, Mili Méndez PR, la información de que, pues, básicamente este caso que se había sometido ante los tribunales para que los partidos minoritarios tuviesen mayor participación, pues ahora mismo el juez Cuevas acaba de revocar a la Comisión Estatal de Elecciones y ordena que todos los partidos permanezcan con participación igualitaria. Y pues aquí yo tengo uno de los protagonistas sobre ese tema. Y le doy la bienvenida al presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, Francisco Rosado Colomer. Saludos, presidente, ¿cómo está?
Saludos, muy buenos días a usted y a su audiencia.
Estaba aquí para poder mirarlo a los ojos, ya que las mascarillas no nos dejan hacer las cosas. Gracias primero por estar aquí. Sabemos que ha sido una jornada intensa y le ha tocado, como decimos por ahí, el tostón a usted en este momento. Con esta determinación del juez Cuevas, el tribunal, ¿verdad?, lo que acaba de determinar, ¿usted tiene planes de apelar esta sentencia?
Realmente no hemos tenido la oportunidad de leer a conciencia cuál es el razonamiento del juez Cuevas. Llegó tan temprano como hoy por la mañana, apenas cuando me estaba preparando para salir para acá, fue que tuve constancia de ella. Rápidamente fui a la parte dispositiva, que ciertamente es la que rige el asunto, y vi que sí, en efecto, revocó. De lo que ojé, lo que pude ver es que el juez Cuevas entiende que el asunto presupuestario no es de tal peso que pueda modificarse en este momento la composición de la comisión, y que entiende que su aplicabilidad es para el próximo cuatrenio, no para este. Obviamente eso está sujeto
a... O sea, que básicamente aplica la ley del 2011, la cual estaba vigente cuando los distintos partidos se inscribieron.
Yo no creo que esté en toda su extensión, y tengo que evaluar particularmente, porque la constitución de la comisión en cuanto a la participación de los comisionados electorales es lo que él resolvió. La parte administrativa de cómo va a administrarse la comisión es un poco distinta del código anterior a este. Yo no sé si él restituye las figuras de los vicepresidentes, de los subsecretarios.
Eso todavía no está claro.
No me parece que sea lo que él atendió. A mí me parece que él lo que atendió fue el cuerpo de la comisión, que está definido en el artículo 3.1 de la ley, como el presidente, los comisionados propietarios, comisionados electorales propietarios, sus alternos.
O sea, que en este escenario ahora mismo, pues, por ejemplo, el Movimiento Victoria Ciudadana, el PIB, pudiesen tener representación en las decisiones, ¿verdad?, en las decisiones de la Comisión Estatal de Elecciones.
En cuanto a asuntos electorales, de la misma manera que tienen el primero y el segundo partido, queda todavía por atenderse quién va a ser el tercer partido, porque...
¿Cómo se rige eso? ¿Por el que sacó mayor votos, el mayor porcentaje de votos?
Lo que ocurre es que el artículo, que eso es un asunto que estaba sub judice...
¿Ah?
Sí, es que tenemos muchas cosas a la vez. Pero hay un asunto que está ahora mismo en la Corte. El artículo 3.1c establece que el tercer partido, cuando no alcanza la cualificación de partido principal estatal, ese tercer partido es el que tiene el mayor número de votos bajo la insignia. En este caso, el tercer partido que tuvo mayor número de votos bajo la insignia es el Movimiento Victoria Ciudadana. Y eso ciertamente afecta, por ejemplo, la ley 239 del 2014, que fue cuando se restringió la participación en las juntas de inscripción permanente de los partidos minoritarios, limitando los oficiales de inscripción a 3. ¿Quién será ese tercero? Porque actualmente es el Partido Independentista. pero ¿será sustituido por el Movimiento Victoria Ciudadana? Tengo que leer a conciencia qué es lo que dice esa sentencia para ver cuáles son las modificaciones. Porque hasta cierto punto estamos en el manejo de un híbrido. Tenemos parte de la ley anterior y parte del Código Nuevo.
¿Y usted cómo
agravando la cosa que se está revisando por la
cuando
legislatura?
Cuando usted tomó la determinación, ¿usted se dejó llevar por cuál de los el pasado código o el actual código?
Lo que ocurre es que, mi parecer, que yo respeto muchísimo al juez Cueva, creo que es un profesional.
Su colega.
Sí, es colega y tengo que decir que es un hombre muy inteligente. Diferimos en la aplicabilidad de la ley. Okay. Yo creo que la inscripción o mantener la franquicia es a base de las disposiciones del código del 2011 con sus enmiendas, por razón de que no se le pueden poner requisitos adicionales en el cuatrenio. Esa fue mi lectura de la Constitución. La administración de la comisión, pues yo entiendo que es una cosa distinta, ahí diferimos, y pues ciertamente él tiene la autoridad para revocarme, y se mantiene, si es final y firme, su disposición sobre la mía. Yo no sé si alguno de los partidos va a recurrir, yo no sé si todavía nosotros vamos a recurrir, yo tengo que evaluar los planteamientos del juez Cueva.
Pero su inclinación, mirándolo así por encima, sabemos que, ¿verdad?, que no ha leído toda la sentencia, pero ¿se inclina a apelar?
Yo particularmente no. No, yo creo que tenemos que tener alguna estabilidad ya, tenemos otros asuntos que están corriendo y la legislatura está evaluando nuevamente el código, así que no es una decisión final, pero no... Decirle que me inclino porque me parece que particularmente lo que afecta es el cuerpo de máximo, que es la comisión, los comisionados cuando nos reunimos. Sí me preocupa cómo va a ser ese híbrido, si vamos a atender lo anterior o lo actual, pero eso lo vamos a tener que evaluar un poco más adelante. Ahora mismo acaba de salir, ¿no?
Tanto. Ok. Pero entonces, por lo menos hasta ahora, busca usted darle esa estabilidad que necesita en este momento la Comisión Estatal de Elecciones luego, ¿verdad?, de un proceso electoral bastante difícil.
Hay un término que dice there's too much in the plate right now. Sí. Hay mucha cosa ahora corriendo y tengo que ver cuál es la extensión de la participación que establece el juez Cueva, porque vuelvo y repito, los comisionados tienen una estructura grandísima, me cuesta casi 1,200,000 cada comisionado, así que tengo que ver ¿cómo es que él lo definió?
O sea, que a usted le preocupa mucho la cuestión económica, presupuestaria de la comisión.
Bueno, es que hay que pagar los sueldos. No es.
Pero eso fue lo que entonces lo llevó a tomar la determinación que en cuestiones administrativas no, por la cuestión, además de seguir el código nuevo, pero la cuestión presupuestaria.
No, el presidente de la comisión lo que hace es que administra un cuerpo legal.
Claro.
Yo administro el cuerpo que tengo vigente, que es mi impresión, que es el del 2020. Para administrar el del 2011, por eso es que repito, tengo que evaluar si me está retrotrayendo allá, porque yo no tengo las plazas de vicepresidente, no tengo las de subsecretario.
No, eso se eliminó.
Exacto.
Y eso fue una crítica.
Pero
bastante.
No creo que sea parte de la sentencia del juez.
Ok.
Así que tengo que evaluar cuál es el impacto de la sentencia. Si son solo la oficina de los comisionados, pues tengo que atender la parte presupuestaria porque hay que hacer las peticiones presupuestarias.
¿Cuánto más o menos sería eso si en efecto toca esa parte? ¿Estamos hablando de cuánto?
Eso, cada oficina de comisionado, conforme al código anterior, está cerca del 1,200,000.
¿Cada una?
Sí, cada comisionado.
¿Diantre?
Sí, porque tienen asistentes, tienen secretarias, tienen toda una estructura. Y yo tengo que verificar cómo fue que se puede impactar el presupuesto actual con eso, no sé.
Ah, bueno, pues vamos a ver cuando, ¿verdad?, que usted tenga la oportunidad de ver más en detalle. Vamos a pasar al tema de Guánica. Ayer pues baja una determinación del Supremo de no intervenir, o sea, lo deja al TPI que tome entonces su sentencia, pero hay mucho cuestionamiento en la forma en cómo se certificó el candidato, que si fue a altas horas de la noche. Realmente se hizo un ejercicio para verificar si esos votos que habían sido contabilizados en alguna de las unidades que hay en Guánica, o sea, ¿realmente eso se hizo de la manera correcta?
Mi impresión es que sí.
Cuando dice su impresión, pero tiene más datos, porque...
Bueno, lo que pasa es que la historia comienza...
Mi impresión ahora mismo es que eso estaba ahí al garete.
No, y la contestación a esa es no. La historia comienza el 29 de diciembre, cuando baja la sentencia del juez Cueva. El 30 de diciembre nos reunimos en comisión. Yo le sugiero al comisionado del segundo partido que hagamos el ejercicio el 4 de enero. Uh-huh. Él nos informa que el señor Rodríguez interesaba recurrir de la determinación del juez Cueva. Recuerden que hay un estado de derecho que dictamina que lo que yo decidí es lo que está vigente hasta que se me revoca, ya sea por el Supremo o, como en este caso, por el juez Cueva, y su sentencia adviene final y firme. Eso tiene que pasar un tiempo. Cuando me indican que van a recurrir, pues realmente uh-huh. mi estado de derecho es al 4 de enero el mismo. No aplica o no se le adjudica a él el voto sin marca en el encasillado. Dicho eso, cuando baja la determinación del Supremo, confirmando al juez Cueva, yo convoco para el jueves 14 para hacer el ejercicio. Y comenzamos a las 9 de la mañana uh-huh. para identificar varias cosas. Una de las cosas que se identificó fue que había un informe preliminar preparado por los comisionados alternos que le adjudicaban 2.335 votos. A ese informe no se le habían adicionado 14 votos de una adjudicación posterior que estaba recogida en un acta.
Okay.
Además de eso, se identificó en un acta, y un acta es lo que le conocen como la sábana, donde se pone el tally, que se van adjudicando los votos y se le van poniendo palitos y se suman al final.
Sí, que se utilizan en todos los maletines.
O sea, todo pues eso. Encontraron era una bolsa plástica que tenía las papeletas y tenía un acta, y había un voto adicional que había sido descartado por la falta de marca entre los trabajados por los comisionados alternos. Además de eso, en la revisión de los maletines y las bolsas de papeletas, porque durante el escrutinio las papeletas se ubicaron en un maletín, en unas bolsas, porque eran las que habían sido votadas a mano uh-huh. o con la nominación directa, encontraron 23 votos adicionales
en esas bolsas.
Se encontró traspapelado, por decirlo de alguna forma, en los paquetes de la papeleta legislativa uh-huh. En la unidad 77, que estaba una papeleta que era de ese grupo, que era de Edgardo Cruz. Ahora, ese bolso donde se consiguió esa papeleta adicional, había una contabilidad de 80 papeletas, pero tenía 73 adjudicaciones. Yo no le di paso a hacer un escrutinio, que es un escrutinio contabilizar y adjudicar las papeletas. Escrutinio viene de contar. Uh-huh. Y durante el escrutinio se hace esa verificación. Como ya tenía una sábana de adjudicación, que es lo que se conoce como el acta 3 o municipal, pues ya eso estaba escrutado. ¿Por qué habían 80 papeletas y 73 adjudicaciones? Yo no lo iba a repasar, porque la instrucción del tribunal era buscar aquellas papeletas que tenían el recuadro. Ahora, trae a la atención el señor Marrero, el licenciado Marrero, que era el uh-huh. que estaba representando al señor Edgardo Cruz en la mesa en la comisión, que habían unas actas que no se habían adicionado. Cuando las repasamos, en efecto, no se habían adicionado, y eso incluía, me parece que eran 38 votos. Esas son las últimas que se adicionan. Eso no se escruta. Eso es un acta que, por alguna razón, que a las 3 de la mañana, el jueves, no nos pudieron explicar los señores comisionados de por qué no se había llevado a la atención. Se levantó un planteamiento de duplicidad de adjudicación, pero cuando llegó uno de los representantes del señor Rodríguez, yo lo escuché, no me convenció que hubiese una duplicidad, y ya teníamos que, sumándole todos los votos que se habían encontrado al señor Edgardo Cruz Vélez, teníamos 2.411. Y esos 2.411 fue la certificación que se emitió, siendo el último día para poder impugnar la elección el viernes.
Claro, pero entonces, cuando se verificó todo eso, eso incluye la verificación de actas.
Exacto, todas las actas se verificaron.
Pero me llama la atención, presidente, como que de momento aparecen, que si las bolsas, o sea...
No aparecen las bolsas. Hay un maletín donde se ubicaron todas las papeletas que fueron por nominación directa, pero se colocaron en bolsas por colegio de votación. Son 30 colegios, 30 bolsas.
¿Y por qué eso, como que no se percataron antes de toda esta situación? Porque tenemos ahora, ¿verdad?, a una persona que juramentó al cargo.
Bueno, se debió haber hecho el 4 de enero y hubiésemos evitado esa situación, pero no quisieron hacerlo el 4 de enero.
¿Quién no lo quiso, para tenerlo claro? ¿Quién no quiso
hacerlo? El segundo partido. Ellos prefirieron atenderlo en el tribunal, y si hubiesen prevalecido Yo le mencioné hasta que si el 4 de enero verificábamos y no prevalecía el señor Edgardo Cruz, que era académico el recurso, porque no hubiésemos podido hacer el 4 de enero. Oh, pero esperamos hasta el 14, para entonces el 15, siendo el último día.
Claro, que usted ya había sugerido, claro, vamos a hacerlo temprano, exacto, vamos a hacer el directo.
Pero no quisieron.
Y cuando me dice el segundo partido, para hablar claro.
El Partido Popular.
Sí, vamos a aclarar claro para que la gente lo entienda.
Sí, pero
o sea, porque estas son cosas técnicas, sí, y el que está escuchando pues no se ubica. Así que sí, el Partido Popular no quiso hacerlo cuando usted se lo recomendó.
Se lo sugería el 30 de diciembre para hacerlo el 4 de enero.
O sea, y ahora tenemos este tostón.
Bueno, ahora lo que ocurre es que el Partido Popular, para hablar, porque a mí me gusta identificarlos como primero, segundo, tercero, cuarto y quinto partido.
Pero aquí vamos a identificarlo como el partido, porque si no la gente no me entiende.
Pues el Partido Popular solicitó a las 4 de la era cerca de las 3 de la mañana revisar nuevamente las actas. Okay. Se convocaron a la 1 de la tarde para que hicieran el ejercicio de la revisión de actas el viernes. Pero por alguna razón que yo desconozco, ellos están indicando una información que yo tengo que contestar, que no es, me parece correcta. Ellos llegaron allí, pero no bajaron a mesa a hacer revisiones de actas. Simplemente se llamaron 3 veces, no bajaron, pues se terminaron los trabajos. Empezaron a la 1 a llamarlo y a las 2 de la tarde.
¿Y no quisieron bajar?
Ellos dicen que eso no fue así, pero yo tengo un acta firmada por no sé si son 3 o 4 partidos, diciendo que estaban allí, que mi ayudante especial los llamó para empezar el ejercicio de revisión de acta, y no sé si es que ellos esperaban que yo estuviera allí presente, o pero teníamos convocado a los empleados, a todos los partidos, porque yo el día anterior, cuando me hacen el planteamiento y no me convence el planteamiento de que haya duplicidad, yo le tengo que dar oportunidad que ellos revisen las actas, claro, para ver si ellos entonces logran.
Pues sobre ese caso queda pendiente entonces que el TPI se exprese y sería entonces básicamente tratar de ver si en efecto quien salió aquí favorecido fue el candidato de nominación directa, porque eso lo que reveló, ¿verdad?, lo que ustedes hicieron recientemente.
De hecho, también él tiene, el Partido Popular o el alcalde actual, porque sigue siendo alcalde, el código establece, para tratar de dar alguna estabilidad y evitar que cualquier impugnación paralice el proceso, que sigue la juramentación, y aun cuando se impugna la elección, él sigue siendo el alcalde. Si prevalece él en la alegación de una duplicidad de votos, que derecho tiene a levantarla en el TPI, pues se mantendrá como alcalde. Si no prevalece, habrá que ver qué remedio da el TPI. Hay muchas formas de litigar un caso. Madre. Pero eso va a depender ahora mismo del TPI, y precisamente me parece a mí que por eso es que el Tribunal Supremo rechaza atender el asunto, porque con toda probabilidad requiere pruebas.
Okay. Vamos a pasar a otro tema, y es que el ex candidato a la alcaldía de San Juan por el Movimiento Victoria Ciudadana, Manuel Natal, pues busca, ¿verdad?, presentó una demanda para impugnar los resultados. Tengo entendido que hoy la Comisión Estatal de Elecciones tenía que contestar esta demanda. ¿Ya usted la contestó?
Yo sé que se estaba preparando la posición de la Comisión Estatal de Elecciones. Realmente no he tenido oportunidad de revisarla, pero se va a presentar.
Pero se va entonces a contestar. Lo propio con la de Eva Prados, que la sometió aparte. ¿En qué proceso está esa?
Ya todo lo estamos atendiendo. O sea, estamos atendiendo a Eva Prado, a Natal, a Barranquitas, a Culebra, a Aguadilla. Me falta otro. Estamos atendiéndolo todo.
¿Qué le parece a usted que estamos viendo todos estos casos en los tribunales? Hay quienes, expertos que conocen el tema electoral, que dicen que este código ha provocado todo este problema. ¿Cómo usted lo ve estando ya en los zapatos, ¿verdad?, y como presidente de la Comisión Estatal de Elecciones?
Yo administro la ley. Yo he escuchado muchas generalidades, pero no he visto una particularidad que me identifique esa conclusión. Me explico. Todo el mundo dice, no, el código ha provocado esto, pero ¿qué parte del código lo provocó? Yo no tengo tanto conocimiento del código anterior para poder decir si hubiésemos tenido esto, esto se hubiese evitado, porque hablar en esa generalidad, bueno, es que ¿fue el código o fueron los 227,000 votos adelantados que nunca tuvimos? Porque eso fue lo que ocurrió. ¿Por qué es que tenemos 227,000 votos adelantados? Bueno, porque tenemos una pandemia. ¿Java anteriormente había podido manejarlo poco? Lo que he escuchado es que no. Pues es más difícil lo mucho. Así que yo no sé a ciencia cierta y no puedo concluir que sea el código. Porque si los que son expertos, como usted menciona, me identificaran qué parte particular del código...
Muchas de las que ha sido lo que es Java, ¿verdad? Todos estos votos, porque estoy de las entrevistas que he realizado, todo se concentra en Java. Ahí, sí. En Java.
Sí. Sí, pero el código nuevo no trajo a Java.
Claro,
Java siempre ha estado. Por eso es que menciono, quizás es cierto, pero alguien de esos expertos que me hayan dicho, bueno, es que esta disposición del código afectó la elección o afectó, porque, por ejemplo, el código nuevo establece que el voto adelantado es para los mayores de 80 años. ¿Por qué lo hicimos para los mayores de 60 y no de los de 80? Porque teníamos una pandemia. La pandemia sí afectó grandemente el evento, pero grandemente. El código nuevo afecta a la administración de la comisión, afecta a la participación de los partidos en algunas etapas.
Sí.
Sí, eso lo afecta. Pero eso es una cuestión de política pública y el que decidan finalmente que sea el código que vamos a manejar, yo lo manejo.
Usted había mandado a hacer una auditoría en la Oficina del Inspector General y en efecto pues se hizo esta inspección y a ver si puedo buscar aquí los resultados. La realidad es que esa oficina lo hizo luego de este informe que hace la, ¿verdad?, la Oficina del Inspector General. ¿Qué hace la Comisión Estatal de Elecciones con eso?
Nosotros tenemos hasta el 5 de febrero para identificar el enlace entre la Oficina del Inspector General y la Comisión, que uh-huh. ya yo identifiqué a mi ayudante especial. Y una vez eso se identifica, que ya estamos empezando, se tiene que hacer una interacción entre la Oficina y la Comisión de medidas correctivas. Por ejemplo, una de las cosas que identificó la Oficina era que no había un reglamento definido para el recibo de los materiales, había un manual. Por eso ya se está comisionando para que se empiece a desarrollar. Ciertamente una de las cosas que identificó era que Java estaba desorganizado.
Eso le iba a decir, sí. Porque tengo aquí más o menos los bullets del comunicado de prensa. Básicamente dice diferencias entre los balances de inventario de papeletas sobrantes en Java, las certificaciones de inventario de papeletas sobrantes emitidas por gerentes de Java y funcionarios de operaciones electorales no concuerdan con los balances determinados por los auditores de... Entonces habla también de papeletas en exceso, o sea, hace sí. Por lo menos hay cuatro... señalamientos ahí, ¿verdad? Sí. Para corregir.
Sí, sí. Y de hecho, hoy por la tarde tengo reunión con las tres presidentas de Java, y digo las tres porque tuve primero a la señora Rosado, después tuve a la señora Bellón, y ahora tengo una nueva presidenta, porque la señora Rosa Bellón solo vino para participar y asistir en el escrutinio, a ella no interesaba permanecer en la plaza.
Así que ¿a quién tiene ahora para tener su
licenciada? Norma Figueroa, me parece que es el apellido.
Norma Figueroa es quien está frente a Java ahora.
Es la que está designada ahora mismo. Tengo que indicar que las cinco gerentes de Java, porque a veces como que olvidamos que eso hay una participación de todos los partidos, no se excluyó a nadie en ese manejo, certificaron erróneamente el número de papeletas recibidas. Dijeron que habían menos que las que realmente se recibieron. ¿Por qué razón? Pues desorganización de Java. Así que yo creo que la parte más importante es que aquí no se le escondió nada a nadie, todo se le estaba a la a plain view, a la vista, paciencia, ciencia y paciencia de todos. Y todos los partidos tenían un representante en ese manejo. ¿Por qué? Un ejemplo, ¿por qué certificaron que recibieron 1.7 millones? Me parece que 1.876.000 papeletas cuando recibieron 2.056.000. No sé.
O sea, que, pero usted sí reconoce que hubo desorganización en Java.
Sí.
Y usted está en vías, obviamente con personal de la Oficina del Inspector General, de corregir lo que señalan en su informe.
Bueno, tenemos que corregirlo con o sin la Oficina del Inspector General. Nosotros de aquí a 4 años vamos a tener otra elección. Nosotros tenemos...
Bueno, en mayo tenemos otra, ya mismo hablamos de eso. O sea,
sí, no, pero ciertamente necesitas evaluar, hacer una introspección y tengo que ver, no necesariamente tener 5 gerentes nos ayudó, porque Java tenía 5 gerentes, uno de cada partido. Ahí estaba todo representado, ahí teníamos la representación perfecta y tuvimos esta desorganización.
Tengo que hacer una pausa, presidente, quédese conmigo unos minutitos más porque quiero hablar un poco de esta elección especial. Sí, en mayo tenemos una elección especial y quisiera pues hablar un poco sobre su futuro en la Comisión Estatal de Elecciones. Si pues se va en el verano como adelantado, se queda... ¿Cuál va a ser el futuro? Pues lo hablamos aquí. Tengo al presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, Francisco Rosado Colomer. Hacemos una pausa y regresamos en breve.
Dígame la verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Son las 10:32 de la mañana y continúo conversando con Francisco Rosado Colomé, presidente de la Comisión Estatal de Elecciones. Le voy a leer esta pregunta, me la mandó un colega y voy a cumplir con hacérsela. El primero dice que debió haberse quedado en Ponce, es lo que dice. Pero bueno, miles de personas permanecen indignadas porque no aceptan que todo esto ocurra, o sea, toda esta controversia, mientras la CE consume un presupuesto anual multimillonario. ¿Cómo le responde, verdad, a estas personas que piensan de esta forma? Es lo que estoy entendiendo de la pregunta del compañero.
Bueno, yo tengo que decir que hay una diferencia entre costo y valor. Y la democracia vale mucho. Su costo va a depender del que querramos incurrir en ello. Yo estoy consciente que el ejercicio democrático es un ejercicio que requiere cierta inversión. Creo que nuestro sistema tiene que atemperarse a los tiempos modernos. Pero las controversias que estamos teniendo están relacionadas a la época que estamos viviendo, donde las contiendas son mucho más cerradas, donde hay una diversidad en los resultados que anteriormente no existía, y que eso provoca este tipo de pleito. Yo no lo veo extraño al proceso. Ciertamente no podemos alejarnos de que tuvimos una pandemia, y es la primera vez que un escrutinio termina un 31 de diciembre a las 2:40 de la madrugada. Eso nunca lo habíamos tenido. Nunca habíamos tenido 227,000 votos adelantados. Nosotros llegamos, y cuando digo nosotros, la presidenta alterna y este servidor, llegamos a 56 días de las elecciones en medio de una situación donde yo, cuando estudiaba, se conocía como una empresa enferma. Los departamentos no se comunicaban entre sí. Había una frustración por lo que había ocurrido en la primaria. No fue fácil. Tuvimos que dedicar 16, 17 horas de trabajo, 7 días a la semana. Pero sacamos un evento limpio y transparente. ¿Con tropiezos? Sí. ¿Con ajustes en medio de la marcha porque nunca habíamos vivido un volumen tan grande de votos adelantados? Sí.
O sea, que usted asegura que el proceso del 3 de noviembre fue transparente.
Sí, fue todo pese el mundo que estaba
hay,
allí.
Pese a que hay figuras que dicen que hubo irregularidades y que ¿verdad? Que no hay muchas explicaciones, presidente.
Lo que ocurre es que, por ejemplo, yo dicté una resolución donde expliqué cuando se mezclaron las modalidades de voto. Pues yo tengo que decir que los 5 partidos, incluyendo Movimiento Victoria Ciudadana, mezcló los votos. Entonces, ¿te vas a quejar 2 meses después? Yo no tengo ningún problema con que haya sido la decisión. Estábamos en el calor del momento, veíamos que estaban llegando esos votos, queríamos terminar de contarlos antes del 3 de noviembre, y se tomó una determinación. Pero ¿por qué ahora quieres decir es que yo no estaba allí? Es que estabas allí. No solo eso. Desde el 28 de octubre yo tomé la determinación de, en lugar de celebrar las reuniones en el Salón Protocolar, celebrarlas en el Coliseo para que los señores comisionados pudieran supervisar directamente a sus gerentes. Así que todo ocurrió con todos allí. Todos estábamos allí. Por eso es que digo que fue transparente. Fue a la vista, a la ciencia y paciencia. Y nunca la comisión había pasado por este trauma. Y digo trauma porque recibir 227,000 solicitudes de voto adelantado y tener que procesarla en menos de 30 días también fue un reto. Recuerden que aquí, me parece que fue cerca del 14 de septiembre, nos extendieron las solicitudes de voto adelantado hasta el 24 de septiembre para tener que procesarla en menos de 30 días. Estamos hablando 190,000 solicitudes que recibimos en 10 días.
Vamos, para ir aprovechando el tiempo, hábleme de esta elección de mayo, donde se van a, es una elección especial, para que ustedes sepan, donde se van a escoger unos delegados para ir a Washington. Esto cuesta ¿cuántos millones? Creo que leí que eran 8 millones. ¿Cuál es el estimado de una elección especial?
Bueno, la elección especial, el presupuesto que solicitamos fue 8.9 millones.
¿Cuánto?
8.9 millones.
¿Y la comisión tiene ese dinero?
Actualmente no.
¿Y de dónde lo vamos a sacar?
Se hizo la petición presupuestaria. Eso tiene que pasar por un proceso en la Oficina de Gerencia de Presupuestos. Creo que tiene que ir a la Junta de Supervisión Fiscal. Y una vez se toma la determinación, nosotros estamos tratando de hacer preparativos preliminares, porque todavía no tenemos una contestación a ese presupuesto. Sí, tengo que decir que tenemos que tener una contestación ya para finales de diciembre, final, porque la
¿diciembre o enero?
Enero, perdón.
Vamos, que ya estamos en el 2021.
Sí, todavía no he firmado un cheque con el 2020, ¿sabes? No,
esperemos que no. O sea, pero que para finales de enero del 2021...
Tenemos que saber, porque ya las erradicaciones deben empezar el primero de febrero. Y nos estamos preparando, ya tenemos... el directorado de la Oficina de Sistemas de Información está trabajando para prepararnos para eso, pero sin el dinero es una realidad. Fue como la pregunta anterior, para poder ejecutar este tipo de eventos a nivel isla, pues aunque son menos colegios.
O sea, ¿me puede decir que sin el dinero no puede ejecutar?
No, no. Sin la asignación presupuestaria realmente la comisión.
¿Cuándo
no
fue que usted sometió esa solicitud de los 8.9 millones a OGP?
A OGP se presentó, me parece que fue el 13 de enero. Porque nosotros hicimos hay un proceso cuando previo a la aprobación de una ley que nos solicitan a nosotros el presupuesto para ver el impacto, y nosotros lo enviamos a Fortaleza, no recuerdo si fue el 23 o el 28 de diciembre, se aprueba la ley el 30 de diciembre, y entonces nosotros estábamos en medio de las certificaciones y de la preparación del presupuesto, porque estamos preparando también el presupuesto del año fiscal próximo. So, todo está ocurriendo a la vez.
O sea que usted ya, para por lo menos para finales de enero, necesita esa aprobación y así iniciar los trabajos para esta elección especial de mayo. Si no, veremos atraso.
Bueno, vamos a ver cómo lo podemos ejecutar, si me lo prueban después, porque yo tengo que, por ejemplo, tenemos que publicar un edicto, hay que hacer una proclama, tenemos que empezar a evaluar centros de votación, tenemos que evaluar la papeleta para hacer las cotizaciones. No sabemos si vamos a hacerlo, porque la ley dice que es electrónico. Uh-huh. Así que tenemos que preparar las máquinas para hacerle mantenimiento, lógica y precisión, todo otra vez estructurado.
Tengo aquí dentro de mis notas que habían investigaciones de Java que estaban pendientes, la reconciliación entre papeletas y electores. ¿Cómo va eso? ¿O ya se hizo?
Los gerentes de Java prepararon un informe que no está firmado por uno de los gerentes, en desacuerdo, y para ser honesto yo no lo he logrado entender a cabalidad, porque tiene tres escenarios. Yo tengo otro informe que es de los gerentes alternos que no tiene los mismos números que los de los gerentes, y estoy en ese proceso de verificar. Por eso es uno de los temas que tengo con los presidentes de las presidentas de Java de esta tarde.
O sea que, si entendí bien, dentro de los informes que prepararon los gerentes de Java, los números no concuerdan.
Con los de los gerentes alternos.
Ok. O sea que los números que tiene cada cual no concuerdan.
Pero sí tengo que ver dónde está el error.
O sea, entonces, pero la determinación final recae sobre usted para reconciliar esos distintos informes. ¿O cómo procede, presidente?
Tengo que evaluar cuáles son las alternativas ahora mismo. Porque yo tengo un grupo de trabajo. Sí, pues yo tengo un grupo de trabajo que alegadamente verificó todo, hizo sus números. Y tengo otro grupo de trabajo que atiende una parte de los números que estaban haciendo los gerentes, que me da unos números distintos. Y no sé por qué es que tengo la diferencia.
Ay, padre. Sí. Un poco preocupante. Bueno, en efecto, se va en el verano, se queda en la Comisión de Elecciones. ¿Qué va a hacer?
No depende de mí primero. De hecho, ya el tercer partido dijo que no iba a votar por mí. Recuerda que
¿el tercer partido dijo, quién es?
El PIB.
Ok, vamos a dejar eso para que la gente lo diga. O sea, que el PIB ha dicho que no va a votar
por usted. Ponte dijo que ya estoy fuera de su reino en cuanto a votar por mí. Así que yo no creo que yo vaya a estar después de este. Cuando vence mi término. Mi término vence el primero de julio. O hasta que se consiga un suplente. Como el contralor.
Okay.
Y por otro lado, a mí yo siempre he dicho que la toga es lo que a mí me gusta. A mí no es que no me haya gustado ser presidente, es agotador, te desgasta, mucha adrenalina, pero y muy buenos compañeros de trabajo que no quiero dejar de decir y agradecerles que el evento salió gracias a nuestros funcionarios, y eso pocas veces se los reconocen. Yo no quiero olvidar esa ayuda que ellos me dieron.
O sea que todo depende, ¿verdad?, de los partidos y si quieren que usted se quede. Ya sabemos que el PIB pues no le estaría dando su voto, pero también a nivel personal usted se inclina a regresar al tribunal.
Sí, a mí me gusta más el tribunal. Eso es claro ya, ¿no?
Pero si de momento le dicen, ay, quédese, por favor.
Es que va a depender, porque vuelvo y digo, yo lo que hago es ejecutar un código, ¿no?
No sé, yo lo noto ahí como que está loco para arrancar.
Tengo que decirte que es una decisión compleja dentro de ella misma, porque yo me siento bien en cuanto a lo que... Yo vine a sacar una elección, a eso fue que yo llegué, y yo creo que la sacamos. Creía que el escrutinio iba a ser más fácil y fue bien agotador. Tuve dos directores de escrutinio, no creo que en la historia haya ocurrido eso, y terminamos mi grupo de trabajo y la presidenta alterna, que se desempeñó de forma excelente manejando el escrutinio con el poco conocimiento que tenemos los jueces de la ejecución del evento electoral, porque los jueces sabemos mucho de ley, pero de la mecánica del proceso electoral no conocemos tanto. Así que yo tengo que decir que lo logramos en un momento histórico donde era cuestionable si íbamos a tener una elección. Sí, lo hicimos, no fui solo, fue con mucha ayuda. Cuando digo mucha, mucha, con la voluntad de los comisionados del momento y la voluntad de los empleados.
¿Se arrepiente de haber asumido este
reto? Jamás. Alguien tiene que hacerlo.
Definitivamente, la verdad que yo veo que en la comisión hay muchos retos todavía por resolver. Presidente, gracias por haber estado aquí. Para poder dialogar, ¿verdad?, de las distintas cosas que pasan en la Comisión Estatal de Elecciones, y pues nada, seguiremos dialogando.
Muchas gracias a usted.
Cómo no, son las 10:43 y ustedes acaban de escuchar que estaba aquí en vivo el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, Francisco Rosado Colomer. Y ahora vamos a otro tema que, ay Dios mío, ha generado un cortocircuito. Yo he tratado de explicarlo porque yo creo que como que no se ha podido entender muy bien este tema, que si el aumento de la factura de luz, pues si usted se acuerda del ajuste de combustible, donde la autoridad nos metía ahí, ese era el zafacón de la autoridad, pero nadie le cuestionaba, nos aumentaba la factura sin decirnos nada. Pues el negociado de energía, su rol es que luego de que la autoridad le someta esa revisión, pues se tiene que hacer ahora se llama reconciliación de combustible. Cada 3 meses la autoridad de energía eléctrica tiene que someterle al negociado una revisión de la tarifa por concepto de costo de combustible. ¿Cómo cambiamos eso? Pues a movernos a energía renovable y otras fuentes que no sean fósil, pero lamentablemente lo que se está viendo es que se están firmando proyectos de combustible fósil. Así que le doy la bienvenida a mi próximo invitado, que es el portavoz de la mayoría en el Senado, el senador Javier Aponte Dalmau. Saludos, buen día. Gracias por estar aquí.
Saludos, buen día a ti y a todo tu radio escucha.
Bueno, estaba leyendo y es que el Senado va a pedirle al Departamento de Justicia investigar el alza en la factura de la luz. Y yo digo, la realidad es que ya esto forma parte del proceso. Lo que pasa es que aquí el problema es que no se le informa al pueblo y no se le explica al pueblo. Y de momento nos encontramos con, ¿verdad?, con estas sorpresitas de que ya entró en vigor un alza en la factura por concepto de compra de combustible.
Sí, mira, lo que pasa es lo siguiente, son dos cosas totalmente diferentes. Lo primero es que yo estoy radicando una resolución concurrente del cuerpo, es decir, una expresión del cuerpo solicitándole al Departamento de Justicia que investigue esta situación del negociado, en el caso, en este momento, del negociado de energía. En el 2012, de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica, porque para aquel entonces no existía negociado, que durante procesos de años electorales, la Autoridad de Energía Eléctrica ha tendido a tomar decisiones de las cuales los consumidores se ven afectados, porque en aquel momento hubo una determinación en el 2012, de un proyecto de ley de en aquel tiempo de la presidenta Jennifer González había una reducción de gastos de la Autoridad de Energía Eléctrica y hicieron una reducción ficticia en el costo energético para aquel proceso electoral que posteriormente consistió y el resultado fue que hubo que hacer aumento y revisión de tarifas y aumento de las mismas. En este momento pasa lo mismo, porque esta situación no viene de ahora, esta información la conocía el negociado desde antes. Lo que pasa es que de cierta manera no divulgaron la información, y no es hasta ahora que tienen que proponen hacer este aumento tarifario. Esa es una.
Pero este aumento sí tiene que ver con la reconciliación de combustible.
Claro, pero estamos hablando de la expresión del cuerpo de que el Departamento de Justicia debe hacer unas expresiones sobre este particular, porque esto constituye actos negligentes.
Actos negligentes por parte de quién, para que la gente vaya entendiendo.
Bueno, por parte, esto ha ocurrido en dos periodos de administraciones públicas del Partido Nuevo Progresista. Pasó en el 2012, pasó ahora de nuevo cuando sabían que tenían que hacer ajustes de aumentos en la tarifa, no lo hicieron durante el proceso electoral, y eso tuvo consecuencias posteriores. Eso no puede volver a suceder. El Departamento de Justicia tiene que investigar esto y tiene que establecer algún tipo o de política o de determinación conforme a la investigación que ellos hagan sobre la negligencia de durante estos periodos aguantar los procesos de aumento o reducciones, ¿verdad? Reducción la quiere hacer cualquiera, tarifario en durante procesos eleccionarios, porque eso tiene unas consecuencias posteriores a los...
Senador, yo vengo insistiendo, yo sigo con esta cantaleta, ¿verdad? Y es el hecho de que bajo la administración de Ricardo Rosselló, lamentablemente se eliminaron los dos integrantes, ¿verdad?, que en la Junta de Gobierno, que eran los representantes del consumidor. Teníamos tres, ahora tenemos uno. Esta, ¿verdad?, esta legislatura pudiese... revisar eso y volver a agregarnos a nuestros representantes en la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica para tener más ojitos allá adentro.
Mili, eso puede ser una recomendación, pero el Departamento de Justicia tiene que intervenir en este proceso negligente, ¿verdad? Eso es un proyecto, eso es la resolución concurrente. Por el otro lado, estamos radicando, y lo vamos a discutir hoy por descarte, la medida, la resolución para investigar esta determinación del negociado de energía de aumentar la tarifa por 81 centavos.
Okay. O sea, espérese, pero ustedes además de pedir la justicia que haga esta, que intervenga en el proceso e investigue, van a hacer una investigación legislativa.
Claro, y se va a referir a la Comisión de Energía, la Comisión de Proyectos Especiales y Energía, yo la presido. ¿Y qué es lo que vamos a ver? Pues mira, mi primer proyecto, que fue la creación de la primera comisión de estas de energía, el espíritu de ley de todas estas comisiones, y llámense después negociado, el espíritu de esto era tú tener un ente regulador de la tarifa. ¿Por qué? Porque nosotros, tú te acuerdas del ajuste por combustible, que todavía está medio guardado por allí, de eso te voy a hablar, que ese era el problema, que había que ir un semestre, un año a MIT, otro a Harvard, para entender la fórmula, que estaba metida allí todas las ineficiencias de la Autoridad de Energía Eléctrica que querían nosotros los consumidores la paga. Bueno. ¿Qué pasó? Cuando se crea la entidad, la comisión y eventualmente ahora el negociado, esta entidad revisa periódicamente la tarifa con el desglose que se hizo de todos los componentes de la tarifa, del costo del servicio, para que de forma independiente se pueda evaluar y así hacer una tarifa que sea cónsona al costo de operación de la corporación. Eso es un detalle. Y ellos están haciendo esto periódicamente. Lo que hay detrás de esto es lo siguiente. La pregunta que te hago es, durante los últimos 2 años, ¿tú has pagado el consumo, por ejemplo, de gasolina, de una manera estrepitosa que conlleve el ajuste de 81 centavos en la gasolina? No es lo mismo, pero te hago esta pregunta.
Punto 8. La verdad que no me he percatado. Uno vive tan ahora que paga la factura para que no le corten la luz. Pero pues entonces mira, a las agencias de gobierno no se las cortan. Senador, okay, me queda poco tiempo. Me voy a mantener pendiente a este tema porque me parece que es importante.
Antes que te vayas, es el siguiente. Aquí hay una reconsideración que están solicitando el negociado. Y mientras está solicitando una revisión, hizo también una auditoría. Y allí hay unas compras de petróleo.
Eso hay que estar pendiente. A eso hay que estar pendiente porque eso es otro aumento que pudiese entrar. Lo que pasa es que el negociado está en medio de una auditoría.
El negociado admite que tuvo que hacer una auditoría porque hay unas compras de crudo.
Pues claro, hay unas irregularidades. No nos estamos conscientes.
Entre 52 y 67 dólares el barril, mientras que habían otras compras por 140 y tantos hasta 150 y pico, casi el doble. Así que aquí hay unas compras que fueron duplicadas cuando se compró energía durante ese proceso, y eso hay que investigarlo porque le quieren pasar gato por liebre a los consumidores, más todo el montón de cosas que la propia Autoridad de Energía dice que no ha cobrado. Todas esas ineficiencias se las quieren cobrar. Y eso hay que detenerlo.
Mientras tanto, sigue dando contratitos por ahí. Bueno, senador, gracias por estar aquí. Estaremos hablando sobre este tema, estoy segura. Se me cuida mucho.
Bien, siempre a las órdenes.
Cómo no. Ahí ustedes escucharon al portavoz de la mayoría en el Senado, Javier Aponte Dalmau. Y quiero darle la oportunidad para hablar con la licenciada Laura Arroyo. Ella es abogada de Earth Justice e integrante de Queremos Sol. Y la realidad es que quiero hablar con ella porque yo digo que no nos movemos y nos quedamos estancados porque es que no se está cumpliendo con la actual política energética y no se está dando paso, o por lo menos va a suero de brea. Dale paso a proyectos de energía renovable para movernos a otras fuentes de energía. Sabemos que hay que hacer una transición, pero es que ni eso. Estamos apostando a proyectos que van a durar mucho tiempo. Licenciada, buenos días. ¿Cómo está?
Buenos días. Muy bien. Gracias por tenerme aquí en tu programa.
Ay, Dios mío. ¿Qué le parece todo esto?
Pues mira, estoy desesperanzada porque usted está clara, ¿verdad? En que hace falta un cambio urgente en cómo manejamos el sistema energético en la isla. Aquí estamos viendo una autoridad de energía eléctrica que sigue con planes de continuar en la dependencia de combustibles fósiles. Sabemos que las fluctuaciones en los precios de combustibles fósiles, que incluye el petróleo, el diésel, el gas natural, van a continuar. Eso no lo para el negociado ni la autoridad. Si seguimos comprando combustibles fósiles en vez de invertir en energías renovables, que podamos entonces romper con esa dependencia y podamos ofrecer una certeza a la tarifa. Y así podemos eliminar estos problemas que estamos enfrentando. Además, esto representa un problema terrible para las personas que tienen ingresos fijos, por ejemplo, o que dependen del Seguro Social, o que están desempleados, o que están inmersos en la pobreza. Y ese es un gran sector de la población en Puerto Rico. Con la energía solar, lo que estamos proponiendo con Queremos Sol, y que todavía la autoridad no quiere aceptar estos cambios que necesitamos y que están ocurriendo globalmente, es una energía solar en los techos de los comercios, de las residencias, de los edificios gubernamentales, que los empleados de las autoridades tengan la capacidad de instalar o se haya algún desarrollo económico local donde se adiestren a personas, comercios, a hacer estas instalaciones en los techos de los hogares, que hayan programas de eficiencia energética, que podamos controlar el consumo energético. Todas esas cosas ya están probadas y es una cuestión de voluntad. Pero estamos viendo que la energía eléctrica está proponiendo un plan a 10 años con los fondos federales de FEMA que nos han otorgado para continuar con la dependencia. Construcción de una central de ciclo combinado en San Juan, una nueva, otras 11 unidades de gas natural. Y eso
sí que estamos apostando al gas natural, eso es lo que estamos apostando, pues es un combustible fósil.
Correcto, que está depende de las fluctuaciones en el mercado, igual que el petróleo, no va a haber una diferencia, al contrario, el gas metano es uno de los gases que provoca mayor gas de invernadero, que provoca el cambio climático, y básicamente las leyes en Puerto Rico que establecen estas metas de energía renovable, uno al 2022 un 20% y al 2025 un 40%, quieren atender ese problema mundial que lo estamos experimentando con estos desastres naturales que están ocurriendo. Entonces, si no nos movemos urgentemente a tomar en serio la energía renovable en Puerto Rico y terminar con la dependencia de combustibles fósiles, lamentablemente vamos a continuar en esta
esta ruta. Y cada tres meses la Autoridad de Energía Eléctrica va a pedirle al negociado de energía eléctrica, al negociado de energía, que revise, ¿verdad?, y que reconcilie la compra de combustible. O sea, en otras palabras, ver si se justifica que ellos no den un aumentito en la factura. Eso hay que ir explicándoselo a la gente para que lo vayan entendiendo. Cada tres meses esto se va a seguir dando, a menos que nos movamos hacia la dirección correcta. Licenciada, gracias por haber estado aquí. Espero poder conversar con usted más adelante.
Muchas gracias, y gracias por darnos este foro para continuar en nuestra lucha para que podamos cambiar hacia energías renovables.
A ver si educamos. Licenciada, gracias. Ahí ustedes escucharon a la licenciada Laura Arroyo. Ella es integrante de Queremos Sol y abogada de Earth Justice. Hacemos una pausa y al regreso nos ponemos al día con la Junta, que la Junta ha enviado muchas cartitas anulando leyes. El licenciado Rolando Emanueli me va a poner al día sobre estos temas. Así que regresamos en breve.
Dígame la verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la verdad con Mili Méndez.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Ya son las 11 y 3 de la mañana. Ya estamos en la segunda hora de este espacio. Gracias por conectar. En la primera hora estuvimos hablando con el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones. Muchos temas que hay, ¿verdad?, que había para hablar con él sobre lo que está pasando en la Comisión Estatal de Elecciones. Y justo cuando bajaba esta determinación del Tribunal de Primera Instancia, el juez Cuevas, pues revocó a la Comisión Estatal de Elecciones en torno a la participación de los partidos minoritarios y determinó y ordenó que los partidos permanezcan con participación igualitaria y que estaría aplicando la ley del 2011, y me adelantaba aquí el presidente que no se inclina a apelar esta determinación, que difiere del juez, pero que no que la Comisión Estatal de Elecciones le pido disculpa, que la Comisión Estatal de Elecciones necesita estabilidad en este momento, y me hablaba un poco sobre el caso también de Guánica y que está pendiente a lo que determina el tribunal, y pues él entiende que lo que se determinó recientemente en torno a que había ganado el candidato independiente es lo que entiende que debe ocurrir. Me decía sobre eso, según él, que el Partido Popular Democrático fue el que no quiso hacer este escrutinio el 4 de enero, que fue una recomendación que él hizo a final de diciembre y que esperaron al último día, según lo que explica el presidente, que esperaron al último día para entonces hacer este proceso y que esto se pudo haber evitado. Sobre su permanencia, dice que es una determinación bastante complicada. La realidad es que él dice que se inclina que ya para julio no estaría en la Comisión Estatal de Elecciones. Su término vence el primero de julio. Así que él dice que la toga es lo que a mí me gusta. Y me dice, es una decisión compleja de ella misma. Así que él dijo, vine a sacar una elección y la sacamos. El escrutinio pues fue bien agotador. Así que nosotros estamos levantando notas de la entrevista con el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, así que manténgase conectado a radioisla.tv o baje su aplicación a su celular para que reciba todos los push y toda la información de Radio Isla 1320. Bueno, ahora sí, son las 11 y 6 de la mañana y voy con el licenciado Rolando Emanueli.
Ahora llega en Dígame la Verdad el analista y licenciado experto en promesa, Rolando Emanueli, al día con la Junta.
Y ya oficialmente estoy con el licenciado doctor Rolando Emanueli, experto en la ley promesa. ¡Qué bueno! ¡Mira, te puedo ver! ¡Qué rico!
Sí, y te veo en el
estudio, qué bueno.
Sí, 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 a la medida que podamos, siempre pues estaremos viniendo aquí para sentir un poco de que estamos regresando, ¿verdad? Un poco a la normalidad. A ver, la dinámica en el estudio es buena. Rolando, son muchas cosas las que quiero dialogar contigo, cosas que están pasando y que tú estás al día. Y la Junta de Control Fiscal ha enviado varias cartas anulando leyes. Quisiera, ¿verdad?, ir, lo habíamos hablado un poco en el pasado, pero tengo entendido que la administración de Pedro Pierluisi como que no ha apelado eso o no ha tomado cartas en el asunto. Vamos paso por paso. Vamos con las primeras cartas, que creo que son con las licencias de los empleados públicos, la ley que regula las PBM y el incentivo de 4% a los médicos, y está la del aumento del salario de los bomberos. Finalmente, ¿qué pasó con esto? ¿Cómo quedó la cosa?
Eso fue en una sentencia que dictó la jueza Taylor Swain el 23 de diciembre. Se emitieron unos interdictos, una injunction en contra de la aplicación de esas leyes. Esas leyes pasaron por el trámite de que se aprueban y se le envían a la Junta de Control Fiscal con una certificación sobre cuál es el impacto que tienen en los ingresos y los gastos y por ende en el plan fiscal. Y la Junta no estuvo conforme con la justificación que dio el gobierno de Wanda Vázquez y estaba al borde de iniciar el trámite de anular las leyes, pero la gobernadora se adelanta y radicó 5 demandas en las cuales alegaba que había cumplido fehacientemente con lo que dice promesa. La jueza Taylor Swain no le creyó a la gobernadora Wanda Vázquez y determinó que efectivamente no se le había aprobado a la Junta de que esas leyes no tenían impacto negativo en el plan fiscal y por ende las anuló, determinó, ¿verdad?, que no se podían implantar. Y eso pues tiene un proceso apelativo que nosotros esperábamos a ver cuál iba a ser la decisión del gobernador Pierluisi, porque esto ocurre el 23 de diciembre, Pierluisi entra en enero, los primeros días de enero. Pero el término pasó sin que se anunciara una determinación sobre si se iban a apelar esas sentencias, por lo cual las sentencias advienen finales y firmes.
O sea, ¿hasta cuándo tenía Pierluisi para apelar?
Es un término de 14 días conforme al código de quiebras y las reglas de quiebra, y ese término pues ya transcurrió sin que se hubiera radicado lo que se llama el Notice of Appeal, que es lo que le dice al tribunal que se va a revisar en el Tribunal de Circuito de Apelaciones. Y esa determinación de no apelar lo que implica es que esas leyes que son bien importantes, ¿verdad? Habíamos comentado particularmente la ley que le devuelve a los empleados públicos las licencias de enfermedad y las vacaciones que habían sido reducidas sustancialmente mediante la ley 66, la ley 26, etcétera. Y que el propio gobierno reconoció que había sido un error haberle quitado esos beneficios, porque esos beneficios son parte del salario de los empleados públicos, que su inmensa mayoría no han recibido aumentos de salario en muchos años. Y lo que implica esto es que vuelven a la situación anterior de la ley 26, donde el término de vacaciones que ellos acumulan y la licencia de enfermedad pues es bien reducido. La situación de estas leyes, ¿verdad? Porque ahí se fue también el aumento a los bomberos, se fue también la reglamentación sobre los PBM, que son estas organizaciones privadas que regulan los gastos de las compañías aseguradoras mediante el control de los medicamentos, etcétera, que a juicio de muchos entendidos en el tema es indispensable regular, porque recuerda que del dinero que se invierte en educación en Puerto Rico, solamente una fracción llega al paciente porque hay intermediarios. Está la compañía aseguradora, está el PBM que negocia con las farmacias, negocia con los hospitales y con diferentes entidades que proveen servicios de salud para controlar el costo. Y por esa intervención cobran unos honorarios que hacen que el dinero de salud no llegue realmente a los pacientes. Así que se quería hacer una reglamentación sobre ese tema y eso ha quedado en el aire. Por la manera en que la jueza escribió la sentencia, el gobernador podría tratar de convencer a la Junta de que en realidad estas leyes no tienen impacto fiscal. Y yo he escuchado decir que van a tratar de negociar la ley que establece que los médicos generalistas y otros médicos no especialistas tienen también derecho a solicitar los incentivos contributivos que una de esas leyes le extendía. Así que el hecho de no apelar aún le deja el espacio al gobernador de sentarse con la Junta y demostrarle a la Junta,
o sea, que no hay un último turno, en el plan fiscal. Tiene un último turno al bate. A pesar de que ya se venció el término para apelar, Pedro Pierluisi puede mover sus fichas con la Junta.
Sí, yo entiendo que sí, porque a diferencia de la ley 29, que era la ley que protegía a los municipios de los pagos de pensiones y de la reforma de salud, uh-huh. En aquel caso de la ley 29, la ley declaró que la ley era nula. En este caso, la jueza fue más prudente y no declaró la ley nula, así que la ley permanece en los libros, pero no se puede implantar, porque tiene una orden de interdicto que impide su implantación. Si el gobernador Pierluisi se sentara con la Junta y le demostrara que en realidad no hay un impacto negativo en el plan fiscal, la Junta podría acceder. Entonces pueden comparecer al tribunal y decirle a la jueza, mire, nos pusimos de acuerdo y en realidad no hay un impacto negativo en el plan fiscal, o hicimos unas transacciones, movimos unas partidas para un lado y para otro y logramos balancear el presupuesto, y eso la jueza lo podría tomar en consideración y levantar la prohibición. Así que sigue, aunque no apeló la decisión de la jueza, sí hay una oportunidad de que se pueda revertir el efecto de la orden de interdicto que dictó el tribunal.
O sea que todavía por lo menos hay unas opciones que puede implementar el gobierno.
Correcto.
Ahora, la Junta de Control Fiscal está buscando anular, esto es una carta reciente, una resolución que establece un programa de préstamos a las agencias si tienen problemas de flujo de efectivo por el COVID-19. Elabórame un poquito sobre esta carta.
Sí, tú sabes que por razón de la pandemia, pues se asignaron cantidades significativas de dinero a los fines de lidiar con el problema, ¿verdad? La pandemia ha ocasionado prácticamente el congelamiento de la actividad de negocios por muchos meses. Y eso pues reduce los recaudos del gobierno, reduce los flujos de efectivo, y vino el gobernador y la Asamblea Legislativa, se pusieron de acuerdo para establecer la resolución conjunta número 82 para establecer un programa de préstamos para las agencias que se vean afectadas en sus flujos de efectivo y que no tengan el dinero necesario en el momento para atender sus operaciones. Entonces la Junta le escribe a Pierluisi, esto viene desde la gobernadora Wanda Vázquez, pero le escribe a él, obviamente, porque él es el que está ahora en el poder. Exacto. Y le dice, mire, en realidad ese programa de préstamos no sabemos cuál es el impacto. La gobernadora Wanda Vázquez no nos estableció claramente cuál es el impacto fiscal. Por ende, nosotros entendemos que no se ha cumplido con las disposiciones de la ley promesa sobre la evaluación de toda la legislación del gobierno de Puerto Rico, y estamos entendiendo que esa ley no se puede poner, esa resolución conjunta no se puede poner en vigor, particularmente porque habla de conceder préstamos cuando las agencias tienen problemas por el asunto del COVID-19, pero no dice cómo se va a repagar. Y eso es un issue siempre en las transacciones intergubernamentales.
¿El préstamo lo daría el gobierno central, o sea, con fondos del gobierno central?
Correcto, se daría de los dineros del Departamento de Hacienda, del Fondo General, para que las agencias puedan operar, pero la Junta señala que no se establece en esa resolución conjunta cómo es que se va a repagar y cuáles son las condiciones de repago de esa agencia, porque eso afectaría en realidad las finanzas del gobierno, porque estarías desembolsando unos dineros que no tienes expectativa de que se pague, porque no se sabe cómo es que se va a hacer. Esto tiene mucha importancia, Mili, a la luz de la noticia que también discutimos previamente de que la Autoridad de Energía Eléctrica necesita un préstamo de $894 millones para poner en vigor el contrato con Luma Energy. Y menciono esto porque en muchas ocasiones es fácil hablar de que te voy a prestar dinero, pero ¿de dónde van a salir los fondos para devolver el dinero, verdad? Y obviamente, como el gobierno de Puerto Rico, el gobierno central y la Autoridad de Energía Eléctrica están ambos bajo título 3, esto está supervisado por el tribunal y también por los acreedores de cada uno de esas dos entidades, el dinero que se le preste a la autoridad va a tener que repagarse. y ahí es que también surgen las dudas sobre si la autoridad tiene dinero para repagar esa cuenta. Fíjate que salió esta semana también la información de que el gobierno le sigue adeudando cantidades millonarias a la Autoridad de Energía Eléctrica. Ellos nos aumentan la energía por un lado, cuando el gobierno de Puerto Rico no paga la cuenta. Tú pagaste la cuenta, ¿verdad, Mili? Yo la pagué también.
Y si no la pagamos, y el gobierno nos cortan la luz al momento, pero al gobierno Nacarile.
Exactamente. Pues esas situaciones de transacciones intergubernamentales y de su cumplimiento es lo que la Junta está señalando. Está bien que tú le prestes una agencia para que pueda seguir operando, pero ¿cómo la agencia te va a devolver el dinero? Y por eso le están advirtiendo al gobernador que podrían anular esa ley. Esto es dentro del contexto, Mili, de que quien gobierna en Puerto Rico es la Junta de Control Fiscal por conducto de la directora ejecutiva Natalie Yaresco, porque fíjate que no solamente ellos intervienen en las leyes ya aprobadas, ellos intervienen en los proyectos radicados. Ya empiezan a escribir cartas cuando se radica un proyecto de ley.
Sí, y como que, ellos, ojo, te estoy velando. Es como que te estoy velando.
Sí, ellos ya han montado una infraestructura. Es un gobierno, un supragobierno sobre el gobierno de Puerto Rico, que ya tiene la capacidad de reaccionar en la etapa previa a la aprobación de las leyes. Y eso lo que implica es que en realidad el ámbito de acción que tiene el gobernador y la legislatura para aprobar política pública en Puerto Rico está totalmente restringido, y sin el permiso de la señora Natalie Yaresco no procede nada. Fíjate que también se han escrito otras cartas. Hace meses yo en este programa, Mili, había dicho que con el asunto de la pandemia me había puesto a contar las cartas que había escrito la Junta desde el 16 de marzo, y a mitad del año pasado había como ciento y pico de cartas. Y esto, si tú te pones a mirar la página de la internet de la Junta de Supervisión Fiscal, ellos tienen una parte que es de los documentos, y vas a ver cómo ellos están gobernando día a día, dando instrucciones, regañando, prohibiendo, ordenando. Y eso es lo que, a mi juicio, pues hace la situación colonial del país algo insoportable, porque se compareció a las elecciones a elegir un gobierno que no tiene ningún tipo de facultad para establecer sus propias políticas públicas. Asimismo, Mili, también la Junta quiere anular una reglamentación que es bien importante, porque es la que establece las tarifas que van a regir los servicios de transportación en Puerto Rico, los camioneros.
¿Por qué ellos se meten ahí? ¿Sabe qué injerencia puede tener la Junta de Control Fiscal en regular las tarifas de los camioneros? Que esta semana Julio entrevistaba a uno de los líderes del Frente Amplio de Camioneros y que comenzaron a hacer manifestaciones.
Sí, porque que la ley promesa establece que también ellos pueden revisar toda reglamentación u orden ejecutiva que emita ya sea el gobernador o cualquier agencia. Entonces, las tarifas las regula el negociado de transporte y otros servicios de Puerto Rico, lo que era la Comisión de Servicios Públicos. Uh-huh. Tú sabes que le han cambiado el nombre numerosas ocasiones a la agencia del gobierno.
Para mí se me quedará la Comisión de Servicio Público.
Exactamente, uno la sigue llamando como las conoció, ¿verdad? Como estaba acostumbrado a decirle. Pues ellos regulan las tarifas y según la información que ellos mismos circulan, esas tarifas no se habían revisado, me parece que desde el año 1988. Así que no estaban adecuadas a la realidad económica actual, y las tarifas son necesarias para establecer un balance entre los importadores, las megatiendas, los distribuidores de Puerto Rico que utilizan los servicios de transportación, para que haya un balance adecuado y el trabajador de la transportación se pueda ganar su sustento de una manera razonable. El aumento que establece la nueva carta circular es modesto, según estaban explicando los líderes de los camioneros, y la Junta no quiere que haya reglamentación del mercado, y eso es a la luz de una visión de mundo neoliberal. Los republicanos y neoliberales quieren eliminar toda la reglamentación que hace el gobierno a los fines de balancear los diferentes intereses que pueden estar en pugna. Si la Junta decide finalmente invalidar la carta circular que establece las tarifas, el mercado va a quedar por la libre Y entonces, digamos, Walmart, que necesita servicio de transportación, podría decir, pues yo necesito que transporten esta carga, pero yo lo que voy a pagar es esto. Y los camioneros podrían decir, pero es que con eso yo no cubro mis costos, yo no puedo vivir con ese pago que tú me estás proponiendo. ¿Y qué hace Walmart, Mili? Ah, pues si tú no quieres, pues se lo doy a otro. Y como hay tanta gente que puede ofrecer ese servicio, pues entonces sí, Walmart podría obtener un servicio de acarreo mucho más barato, pero afecta dramáticamente las condiciones de vida razonables que deben tener todos los puertorriqueños en el país. Es lo mismo que pensar, ah, yo necesito tener la fuerza laboral más baja, del costo más bajo posible, así que le voy a pagar por debajo del salario mínimo. Pues habrá gente que dice, no, yo no voy a trabajar por menos del salario mínimo, pero hay otra que sí. Entonces se va creando unas condiciones de mercado para que esos costos bajen de una manera irrazonable y los camioneros ya dijeron que se van a oponer a eso y que van a protestar vehementemente, lo cual podría generar situaciones problemáticas aquí en Puerto Rico porque ellos han amenazado con paralizar el transporte público, Mili. Y eso es otro ejemplo de cómo el gobierno celebra un trámite para la regulación de las tarifas, celebra vistas públicas, se hacen estudios, se comparece, se testifica y esa agencia hace un balance de los intereses, emite una carta circular con las tarifas y la Junta dice, no me gusta y la elimino. Y eso es un asunto que el gobernador va a tener que trabajar también porque en realidad podría crear un caos en la transportación. En vez de agilizar y abaratar costos, podría crear condiciones mucho más onerosas porque los camioneros yo creo que no van a quedarse callados en este asunto.
No, definitivamente ya comenzaron a hacer ruido. Rolando, me queda un minuto antes de ir a la pausa. Algo que quede pendiente, bueno, que han surgido tantas cosas dentro de la Junta de Control Fiscal.
Sí, también quieren anular otra ley, ¿verdad? La 142 del 2020, que es una ley que establece unos balances entre los médicos y las compañías aseguradoras. Sabes que en Puerto Rico, desafortunadamente, y tú lo has discutido con el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos, las compañías aseguradoras son las que deciden el tratamiento, cuál es el medicamento que te puedes tomar, deciden cuál es el MRI o la placa o el CT que te vas a hacer, y eso incide en la buena práctica de la medicina. Entonces, la ley 142 del año pasado e intentó regular eso y a la Junta tampoco le gusta.
Pero porque, ¿cómo eso afecta a la Junta? De verdad, vamos a ser realistas. ¿Cómo eso, que las personas reciban el tratamiento adecuado y que las aseguradoras cumplan con eso, cómo eso afecta a la Junta y el presupuesto? De verdad, que es que no.
El planteamiento que están haciendo es que esa intervención que los médicos llaman como una intervención indebida porque se mete en el juicio clínico, pues abarata el costo, y que si eso se deja por la libre, sin la intervención de regulación de la aseguradora, pues entonces se van a disparar los costos y podrían quebrar el sistema de salud. Lo que pasa es que lo dicen olímpicamente, ninguno pone los datos, ni los números, ni cuánto va a costar esto, ni por qué va a costar esto, y es meramente, a mi juicio, una visión también ideológica de no querer reglamentación entre la relación de la aseguradora y los médicos. Y esa es una de las causas principales, Mili, de que los médicos se estén yendo del país, porque ellos saben que no pueden ejercer la medicina, porque la aseguradora quiere controlarle el tratamiento a los pacientes y porque también lo que le paga es insuficiente para cubrir los costos. Así que son leyes que se hacen para atemperar estos dos intereses, el interés de la salud, la seguridad y los costos, versus la buena práctica de la medicina. Y la Junta, como no cree en la regulación del comercio y de las empresas, pues se opone y tiene el poder para anularlo. Ahí también el gobernador tiene que decidir si va a defender o no esa ley. Esto está en la etapa de las cartas, no hay pleito todavía.
Sí,
pero me parece
carta que va y carta viene,
que es una ley importante que hay que defender porque protege al paciente y protege al médico frente a la aseguradora para la Exacto. autonomía de la voluntad y del criterio clínico del médico sobre el criterio económico del asegurador.
Bueno, pues, Rolando, gracias por siempre estar disponible aquí en Dígame la Verdad, mi panelista fijo de todos los jueves, licenciado Rolando Emanuel, y experto en la ley Promesa y poniéndonos al día con la Junta. Gracias, Rolando.
Siempre le hablen. Hasta luego, Mili.
Cómo no. Hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad, pero al regreso leo las expresiones del gobernador Pedro Pierluisi sobre todo este meollo del aumento en la factura de luz y que tiene que ver, ¿verdad?, con esta reconciliación de combustible que tiene que hacer el negociado de energía. Hacemos una pausa, regresamos en breve.
Dígame la Verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez, son las 11:32 de la mañana. Recuerde entrar siempre a radioisla.tv o bajar la aplicación en su celular para que sepa de todas las noticias que están saliendo. Ahorita estuvimos conversando con el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones y ya las compañeras web han redactado varias notas sobre esa entrevista. Y una de las cosas que nos dijo aquí, que nos adelantó el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, es que su inclinación es no apelar la revocación del Tribunal de Primera Instancia sobre la participación de los partidos minoritarios. El juez Cuevas pues revocó la decisión de la Comisión Estatal de Elecciones y ordenó que todos los partidos permanezcan con participación igualitaria. Así que él ya adelantó por aquí que no estaría apelando esa sentencia. Pero ahora vamos a hablar un poco de turismo. Estaba mirando en el periódico Metro que Puerto Rico es el destino más buscado para vacacionar por los norteamericano. Esto pese a que la isla está en el nivel más alto de riesgo, según, ¿verdad?, el CDC, debido al COVID-19. Y esto sale a relucir en un estudio realizado por todos los estados allá en Estados Unidos. Descubrió que el destino más buscado por los ciudadanos para futuras vacaciones es Puerto Rico. Así lo presentó la empresa Koala, que se dedica a la ayuda de búsqueda de centros para estadía y que realizó, ¿verdad?, este estudio. Y hablando sobre turismo y qué va a pasar y qué planes hay para el futuro, tengo en línea telefónica a Tomás Ramírez, vicepresidente de la Junta de Directores del DMO, que recientemente lo nombraron vicepresidente. Don Tomás, ¿cómo está?
Muy bien, muy bien. Felicidades en el nuevo año. Siempre es un privilegio que me invites a tu programa.
Un placer hablar con usted nuevamente y pues mucha salud en el 2021. Discover Puerto Rico está tratando, ¿verdad?, de revivir el turismo para el 2021 y se hizo, ¿verdad?, como una actualización de la industria. Y quisiera pues que usted me pudiese explicar hacia dónde se está moviendo entonces el DMO, Discover Puerto Rico, ante, ¿verdad?, esta situación que tenemos con el COVID y que sabemos que el turismo se ha visto muy impactado a nivel mundial, pero aquí en la isla.
Pues mira, una excelente pregunta. Durante toda la pandemia, Discover Puerto Rico ha mantenido el contacto con los clientes a través de plataformas digitales, siempre presentándole lo mejor de Puerto Rico, y ha desarrollado una serie de estrategias para mantener ese contacto. Y manteniéndole, enseñándole todas las cosas que tiene Puerto Rico para cuando se pueda viajar, reconociendo pues que eso va a tomar un tiempo la recuperación, pero nosotros vamos a buscar cómo podemos acelerar ese paso de una forma responsable. Ayer, en la actualización a la industria que se hace mensualmente, es una conferencia que está abierta al público y a todas las personas que quieran verla, se presentó la data de diferentes estudios que se han hecho al respecto. Tú acabas de mencionar el estudio que salió la semana pasada, y Puerto Rico es uno de los principales destinos que las personas quisieran visitar tan pronto se pueda, y eso pues en gran parte pues es el esfuerzo que ha mantenido Discover Puerto Rico para mantener a Puerto Rico presente.
Pero muchos como quiera están llegando, don Tomás.
Eso es correcto. Está ocurriendo, como nosotros decimos, orgánicamente, y es parte de la razón que necesitamos insertarnos nuevamente en la promoción del destino, porque hemos estado focalizándonos en la seguridad de la gente que llega y que sigan las prácticas de seguridad. Ayer se habló también de todo lo que se está haciendo en el aeropuerto y cómo se está planificando para mejorarlo. Y definitivamente están llegando. Yo puedo, lo puedo dar fe por mi hospedería en Cabo Rojo, que nosotros durante el periodo navideño tuvimos un 10-15% que eran personas fuera de Puerto Rico, pero lo que vimos era que venían y cumplían con todas las normas y las reglas que tenemos en Puerto Rico.
Pero entonces, ¿cuándo la organización, verdad, que lo que hace es mercadear a Puerto Rico como destino, cuándo retomará ese mercadeo, si tienen alguna fecha en particular?
Ya lo estamos haciendo, porque salió un comunicado de prensa hace una o dos semanas de los fondos del CARES Act, se le asignó a Discover Puerto Rico una porción como alrededor de 15 millones para mercadeo digital, y ayer en la actualización se presentó cómo se va a hacer esa promoción, que va a incluir por primera vez, Puerto Rico va a tener algunos fondos para hacer algunos anuncios de televisión. Nuestro enfoque va a ser, si quieres vacacionar en un sitio seguro que tiene normas y la sigue, Puerto Rico es ese destino.
O sea, pero este mercadeo que se está haciendo, ¿es para que vengan ahora o para que vengan?
O sea, ¿cómo no, más están tarde trabajando? Porque recuerda que la llegada del turista toma normalmente entre 120 días a 160 días desde que decide vacacionar a que viene. Así que lo que queremos es empezar a llegarles a ellos de forma tal que cuando empiecen a planificar y puedan viajar, consideren a Puerto Rico como ese destino que los está esperando, y que tenemos todas las cosas al aire libre, los atractivos naturales, que la gente sabemos que es lo que desea hacer cuando pueda viajar.
O sea que ya entonces de por sí ya se está promoviendo el destino.
Sí, ya empezamos poco a poco. Como tú sabes, desde el año pasado, la Discover Puerto Rico recibió bien pocos fondos, porque obviamente depende del room tax y no habían fondos disponibles. Además, las órdenes ejecutivas limitaban las acciones que Discover Puerto Rico podía hacer a dar educación sobre las reglas de salud y las normas que tenemos en Puerto Rico, y eso fue lo que se estuvo haciendo gran parte del año. Pero ya podemos comenzar a presentar la localización para que la gente empiece a pensar en Puerto Rico hacia el futuro. Es importante, Mili, que el puertorriqueño internalicemos. La industria turística representa más del 7% de nuestra economía, pero tiene sobre 80,000 empleados. Ahora mismo cerca del 30% de nuestros empleados están en el desempleo o están trabajando pocas horas, o ese trabajo se perdió. Eso incluye restaurantes, tour operadores, agentes de viaje, obviamente hospedería. También los alojamientos independientes han sufrido grandemente. Así que no hay economía que nosotros podamos recuperar rápidamente si no empezamos a trabajar en el turismo, obviamente de una forma responsable, como lo estamos haciendo en casi todas las hospederías endosadas.
¿Cuánto ha sido la pérdida en el área turística a raíz de esta pandemia?
Billonaria, ¿verdad? Yo no he visto estimados correctos, pero yo te aseguro que es por lo menos 50 a 60% de los ingresos, y nosotros generábamos 3.7 billones a la economía, pero no he visto un número real estimado. Te puedo decir que en los paradores nada más lleva varios millones de dólares, y somos 13 hospederías pequeñas, así que no quiero ni imaginar. Entonces, el efecto que ha tenido sobre los casinos, que ya reportaron sobre 54 millones de dólares en pérdida, pero de la industria como tal no he visto ese estudio todavía.
Okay. Entonces, ¿cuándo pudiésemos ver como un poquito de repunte? Estoy leyendo aquí que Brad Dean dice que va a ser un año de recuperación, pero también tenemos esta situación del COVID.
Definitivamente va a tomar tiempo. Lo que cuando hablamos de una etapa de recuperación es que vamos a ver un aumento paulatino, pero nosotros no esperamos ver las cifras del 2019, que fue el mejor año de toda la década. Probablemente no lo veamos hasta el 2022 como tal. porque necesitamos el segmento de grupos y convenciones que no preveemos que vaya a tener efecto grande hasta el tercer quarter, cuarto quarter del 2021.
Okay. Así que poco a poco estaremos entonces en este proceso de recuperación.
Poco a poco vamos a depender mucho de la diáspora puertorriqueña. Le estamos enviando todos los mensajes educativos porque están viniendo. Lo que queremos es que cuando vengan saludables y que sigan las normas y las reglas que tenemos en Puerto Rico. Obviamente nos va a ayudar grandemente el cambio de gobierno en Estados Unidos ayer. Ya el presidente Biden ha empezado a impulsar el uso de mascarillas en todas las áreas federales y eso va a crear la conciencia mejor en la comunidad total de los visitantes que ven.
¿Cómo están las hospederías, por ejemplo, los paradores pequeños? ¿Cómo está la cosa?
Bien comprimida. Estamos operando, yo diría que a un 30-40% de la capacidad. Tuvimos un buen octubre y un buen noviembre. La orden ejecutiva de mediados de noviembre básicamente pues no cerró, ¿verdad? Después, con la apertura que anunció el gobernador Pierluisi en enero, vimos un repunte. Así que estamos progresando y eso es lo que vamos a ver poco a poco. Para nuestro beneficio, ¿verdad? Y lo digo por los paradores que recibimos turistas de Estados Unidos, pues están llegando a nuestra hospedería. Un 10 o un 11% de nuestras estadías son personas de afuera, aunque sean puertorriqueños residentes en Estados Unidos.
Ok, perfecto. Pues vamos a ver cómo se mueve la cosa. Esperemos que poco a poco, ¿verdad?, se dé este proceso de recuperación. Sabemos que va a tomar tiempo, pero vamos a ver cómo corre todo. Don Tomás, gracias por estar aquí. Se me cuida mucho.
Gracias a ti, Nigel. Un placer y un privilegio.
Cómo no. Y ustedes escucharon a Tomás Ramírez. Él es el vicepresidente de la Junta de Directores del DMO. Y es que ellos recientemente pues hicieron una presentación de cómo está la industria del turismo y ya pues se va a comenzar a promover. Ya él me dijo que ya lo están haciendo para futuras reservaciones, promoviendo a Puerto Rico como destino. Ahora vamos a hablar de otra situación. Se había hablado, primero, los centros, ¿verdad?, de cuidado prolongado de nuestros adultos mayores. Hubo una denuncia desde la semana pasada que en la zona oeste pues no se había dado ese contacto original por parte de las farmacias designadas a vacunar en estos centros que sobrepasan los 1,000 y pico. Estuvimos hablando con la doctora Iris Cardona el lunes sobre el particular y ella dice que se estuvo en comunicación con estas farmacias, especialmente Walgreens, a que ella se refería, y que están en ruta. Pero hay muchos centros, y hablaba con una senadora de ese distrito que me decía, mira, no se han comunicado con muchos de estos centros, y con otros le han dicho, pues mira, a mediados de marzo te estaremos visitando, como dejando de entender que a mediados de marzo es que vamos a estar realizando este proceso de vacunación. Y esta mañana le confirmaba Iris Cardona que hubo un centro donde lamentablemente se dieron 11 muertes. Así que quiero hablar con mi próxima invitada sobre este tema y cómo, ¿verdad?, se están aplicando ciertos protocolos. Así que ya tengo en línea telefónica a Juanita Ponte, presidenta de la Asociación de Centros de Adultos Mayores. Saludos, Juanita, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú? Un placer estar con ustedes en esta mañana.
Gracias a Dios, estamos bien. Espero que tú estés bien y pues muchas cosas buenas en el 2021. Vamos a hablar sobre esta situación y quiero que tú puedas escuchar lo que dijo la doctora Iris Cardona aquí en Pegados en la Mañana, temprano, sobre la situación de este hogar donde lamentablemente han muerto 11 adultos mayores. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo Iris Cardona para entonces yo poder continuar la conversación contigo.
El Departamento de Salud, va a hacer una investigación epidemiológica y ofrece recomendaciones. Ciertamente estamos ante una enfermedad que es absolutamente contagiosa, que cuando tú tienes personas que conviven en un ambiente cerrado, el riesgo de transmisión es bien alto. Y es tan sencillo como que alguien llega, puede ser alguno de los cuidadores, puede ser alguna visita, alguien llega portando este mortal virus y entonces se transmite fácilmente. estrategias de intervención inmediatas que se tienen que hacer y que entiendo se han hecho: visitar, ver, hacer pruebas, determinar cuántas personas hay positivas y cuántas están negativas, separar por cohorte. Y entonces, ciertamente ahora tenemos la estrategia de la vacunación que se va a implementar, pero la estrategia de vacunación no es inmediata. No es porque te vacunas hoy, eso cambia tu riesgo de infección o de muerte. Por eso subrayamos que la gente tiene que seguir con todas las medidas de precaución.
Ahí ustedes escucharon lo que dijo la doctora Iris Cardona, quien está en la directora del programa de vacunación del Departamento de Salud. Juanita, ¿qué te parece esto? Básicamente lo que estoy entendiendo es que, mira, la vacuna no va a resolver y no va a prevenir esta situación de la muerte, porque es un proceso. Hay que darse la vacuna, luego la segunda dosis. Hay que tener unos protocolos pese a que se dé, ¿verdad?, esta vacunación.
Sí, desde luego. Estoy de acuerdo, es bien importante que continuemos con todos los esfuerzos de prevención, pero también es importante hacer bien acelerado este proceso de nosotros los de prevención. Tenemos nuestros protocolos y continuamos cumpliendo aunque estemos vacunados. No obstante, en la medida que sea acelerada esa vacunación, es una esperanza de vida. No es que vamos a bajar la guardia, pero ya quisiéramos que estuviéramos casi todos vacunados y no tenemos, yo creo que ni una cuarta parte, viendo que otras etapas en el país se están dando de forma tan exitosa, nos gustaría ver el mismo proceso acelerado en nuestra industria.
Sí, que lo que ustedes están pidiendo es que se acelere, pero hablaba también con el secretario de Salud y él decía, bueno, lo que pasa es que tenemos 40,000 vacunas semanales y, ¿verdad?, y hay una lista y van por una fase, aunque se supone que nuestros adultos mayores sean una prioridad. Pero en este caso, para las vacunaciones en estos hogares, ha recaído a nivel federal de dos farmacias, si mi mente no me falla, creo que Walgreens y CVS. Y como que yo lo más que puede, yo creo yo, y me puedes tú corregir, de lo que entendí es que como que Salud sí puede fiscalizar, pero realmente quien tiene la responsabilidad son estas dos farmacias que el gobierno federal le asignó esta responsabilidad.
Sí, estas dos farmacias están y por lo menos con nosotros tienen comunicación. Cuando nosotros le traemos preocupaciones, mira, la semana pasada estuvimos denunciando que el Oeste habían sido muy pocos los contactos para comenzar el proceso de documentación, para que después se complete esa primera etapa, se haga una cita y se espere porque vengan a administrar la primera dosis. Y eso pues es desesperante cuando tú estás loco por no poder usar la mascarilla y por tener la medida, abandonar las medidas de los que están establecidas en los protocolos, sino para dormir tranquilo. Nosotros tenemos esta lucha continua con, aunque estén vacunados, continuamos tratando de hacer pruebas de antígeno para estar seguros que nadie que entra en nuestra institución nos está trayendo el virus.
¿Tú tienes la información sobre cuántos centros han sido atendidos y ya vacunaron a nuestros adultos mayores?
No nos provee. Nosotros todo lo que nos enteramos es gracias a ustedes, los medios. Eso fue una de las cosas que hemos visto como limitantes. En ningún momento se han sentado con nosotros en la mesa a escucharnos y a presentarnos el plan y coger recomendaciones de nosotros, que somos los que estamos aquí y vivimos día a día las incidencias en nuestras instituciones. Pudo haber sido más accesible y mucho más fácil si nos hubiesen contactado, nos hubiésemos reunido y pudiésemos tener la experiencia de apoyar en el proceso.
Sería entonces el hecho de, como el gobierno federal fue quien dijo, bueno, te toca a ti, y este hay que correrlo, como que no hubo mucha participación para que Salud pudiese decidir tener mayor injerencia en esa decisión.
Sí, la decisión me parece que ellos no tenían control, pero pudieron facilitar el proceso. Okay. De hecho, la farmacia, te digo que está bien abierta a comunicarse con nosotros, siempre nos reciben, siempre pues tratan de hacer sus ajustes, pero no sé si es que las dosis que están llegando para los hogares son otras, pero a este momento nos hubiese encantado tener más gente vacunada porque hay muchos brotes, además de esa institución donde hay sobre 10 personas fallecidas. entendemos que hay otras con brotes serios. Y nos llena de angustia que a este momento que hay tantos otros grupos vacunados, el de nosotros vaya atrás.
¿Cuántos brotes? Me dice que hay otras con brotes serios. ¿Tiene cantidad más o menos?
Mira, la cantidad exacta no te la puedo decir, pero sí hay otros que están. Sigue, esto sigue y son en aquellas instituciones, obviamente, que o no han sido vacunadas o han tratado de llegar a vacunar, pero como hay personas que están con el positivo, no se les puede administrar la vacuna.
Okay, pero entonces, ¿estos brotes serios en qué municipios se han dado, si tienes esa información?
Bueno, ahí en Bayamón, me dijeron, en Caguas, en varios municipios sí hay brotes. Y hogares con problemas serios, hay algunos que sí están saliendo ya, pero que han tenido la crisis y siguen teniendo. ¿Sabes? A cada rato nos llama alguien, mira, me está pasando, tengo tantos positivos ya, estoy preocupado, y se coordina y Epidemiología se mueve y los asiste.
Ahora yo, a la verdad que siento como que estamos estancados en, por ejemplo, en esto de la vacunación, porque entonces dicen que sí, que los tienen en ruta, pero entonces no se han contactado con los hogares, por lo menos en el área oeste, según me comentaba una senadora. Entonces, por otro lado, me explicas que Walgreens sí ha estado como que abierto con ustedes dialogando, pero entonces no veo que la cosa se mueva. Entonces, ¿quién mueve esto?
Pues mira, nosotros esperamos que empiecen a fluir mejor de ahora en adelante, luego que nosotros hemos estado con ustedes. Uh-huh. Sí, te digo que una de las farmacias ha sido la que se ha comunicado y nos ha pedido que aquellas instituciones que nos hayan traído la preocupación, pues los contactemos para facilitarle el proceso, pero no todo el mundo, no todas las instituciones pues están al tanto de nuestros esfuerzos ni cómo contactar a la farmacia. Muchos no disponen de correos electrónicos, muchos que están administrados por adultos mayores que no tienen todas las tecnologías, pues a veces se quedan rezagados en el proceso porque casi todos los materiales son por correo electrónico y todo se da en una dinámica bastante cibernética que no todos los dueños de instituciones pues las dominan. Siempre tienen que buscar un nieto, un hijo que les asista, y sobre todo con los consentimientos que tienen que llenar esos familiares, como ellos no pueden venir a la institución. Yo, por ejemplo, los envié por correo electrónico y muchos me lo firmaron y los escanearon y me los enviaron devueltos. Pero hay gente que no tiene esa facilidad y tampoco los podemos recibir en la institución para que vengan a firmarlos porque las visitas están prohibidas.
Sino la realidad que sería bueno saber cuántos de estos centros ya han podido decir, que han atendido y que ya han vacunado, porque sabemos que comenzaron por las áreas donde hay mayores brotes, pero más allá de eso no tenemos cifras, no tenemos nada. Hay muy poca información y Salud quedó en darme esa información, así que estaremos dándole seguimiento. Juanita, gracias por siempre estar disponible.
Cómo no, a la orden siempre, y esperamos que esto se resuelva porque la aspiración es no perder ni una vida más de un adulto mayor.
Eso es así, pues te me cuidas mucho.
Gracias, igual.
Cómo no. Juanita Ponte, ella es la presidenta de la Asociación de Centros de Adultos Mayores, hablando de que el llamado es el siguiente, hay que acelerar este proceso de vacunación, dice ella, y dice que hay otros hogares con brotes serios y en algunos de los municipios, Bayamón y Caguas. Bueno, señores, hasta aquí esta edición de Dígame la Verdad. Busquen ahorita la versión podcast de este programa para que puedan escuchar la entrevista que le realicé al presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, quien estuvo aquí en el estudio hablando de todas las situaciones que están ocurriendo en esa institución. Son las 11:55 y al regreso, tiempo igual con Luis Penchi.